que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro de Tramando Resistencias con las compañeras del Consejo Local de las Mujeres Diversas. Está Nati y está Eva. ¿Cómo va?
Hola, ¿cómo andan?
Muy bien.
¿Estamos sin una compañera? Sí. Bueno, por razones de fuerza mayor no pudo venir, pero la próxima se suma otra vez.
Bueno, y en esta semana que estamos haciendo un montón de cosas, nos hemos encontrado en varios espacios, porque bueno, tiene que ver toda esta militancia también con el pasado y con el presente que vamos construyendo.
Sí, y tiene en algunos puntos algunas similitudes, ¿no? El pasado con el presente, así que es importante siempre, nunca dejar de hablar y siempre traer lo sucedido al presente para que no vuelvan a ocurrir ciertas cosas que no queremos, ¿no? Desde nuestro lugar del Consejo, que nosotros siempre vemos desde una mirada feminista, desde los feminismos y las disidencias, trajimos hoy el tema del 24 de marzo y le pusimos el título Mujeres y Dictadura, Memorias que Incomodan. Porque vamos a hablar de la última dictadura, de las mujeres de la última dictadura y de cómo sus historias muchas veces quedaron en los márgenes del relato oficial. Porque cuando pensamos de terrorismo de Estado solemos imaginar militantes, desaparecidos, centros clandestinos, pero hay veces que no nos detenemos a pensar qué lugar ocuparon las mujeres en ese entramado, cómo atravesaron la represión y qué marcas específicas dejó en sus cuerpos y en sus vidas. Y bueno, pensamos en que las mujeres no fueron solo víctimas pasivas, fueron militantes políticas, sindicales, estudiantiles, barriales, fueron parte activa de proyectos de transformación social que la dictadura vino a destruir. Pero además, la represión tuvo un carácter profundamente patriarcal, porque sobre sus cuerpos se ejerció una violencia específica, violencia sexual, abusos, violaciones, embarazos forzados, que durante muchos años esas experiencias no fueron reconocidas como parte del terrorismo de Estado. Recién después, décadas después, gracias a la lucha de sobrevivientes y organizaciones feministas, se empezó a nombrar la violencia sexual en los centros clandestinos como un delito de lesa humanidad, y nombrar eso fue y sigue siendo un hecho profundamente político, ¿no? Así que bueno, un poco traíamos esta por ahí para pensar desde otros lugares lo que sucedió, ¿no? Que fue tan tremendo.
Sí, y aquí en la región tenemos el caso de Dora Seguel, que es uno de los casos pioneros en juzgar genocidas por delitos de delitos sexuales, por abusos, por violaciones, y también o sea es sumamente importante recuperar esas historias, la historia de Dora y de sus hermanas claramente, y de los 30.000.
sí,
pero cómo también se pudo avanzar en cierto sentido, con mucha lucha también. Bueno, ahora no hablamos de justicia como tal, podemos pensar que es como justicia condenar a los genocidas, sí. pero también, bueno, me quedo con algo que decía el grupo de apoyo a las madres en Neuquén, de que si es que podemos hablar de justicia a esta altura,
sí,
¿no?
Sí.
Después de 50 años,
sí.
Tantos años, pero bueno, lo valioso también es que es la lucha que se sostuvo tantos años y el animarse también a denunciar eso, ¿no?
Sí.
De parte de Dora, por ejemplo, de tantas otras ex detenidas.
Sí, sí, bueno, y hablar y poner esto, ¿no? De relevancia, todas las historias, las luchas, todo lo que sucedió durante y después de la dictadura es re importante, justamente por
también todos los lugares de resistencia que por ahí no son muy conocidos. Nosotros estábamos leyendo con unos compañeros y compañeras unas notas de diario que están en la página de UNTER sobre los casos de Roxana Rudel y María Victoria Salgado, que fueron militantes políticas de la época y que están desaparecidas, y un lugar de resistencia que era nombrado era la librería Quimué.
Sí.
Que quién es. Somos más, un poco más jóvenes. No tenemos tan presente esa historia de la librería Quimué como lugar de resistencia y de Bocha Salgado como alguien que fue parte de toda esa resistencia y que estuvo presa por vender libros subversivos. Así que también fueron protagonistas acá en nuestra ciudad militantes que estuvieron detenidas y las otras que estuvieron desaparecidas también.
Sí. Y bueno, y si hablamos de resistencia, si ponemos el foco ahí, no podemos dejar de mencionarnos a las madres y abuelas que no solamente enfrentaron a la dictadura, sino que también desafiaron el mandato tradicional de la mujer como sujeto pasivo, porque salieron a la calle, ocuparon espacios, nunca se quedaron quietas. Entonces, digamos, es como el foco de las pensar a la dictadura en la resistencia es pensar en las madres y en las abuelas, ¿no? También como... como emblema de la de la lucha y de la resistencia. Y bueno, y en ese camino ellas pusieron en evidencia algo clave, que lo personal es político y que la búsqueda de sus hijos e hijas no era solo una causa individual, sino que era una denuncia colectiva contra el terrorismo de Estado. Así que bueno, eso también es súper importante mirarlo, ¿no? Desde cómo las mujeres de nuestros lugares siempre como estamos enfrentando y luchando, ¿no? Y poniéndonos en las espaldas todas las luchas, las resistencias, es importante ponerlo también de relevancia, ¿no?
Y pensaba en lo significativo, porque si bien digamos los feminismos o el feminismo venía ya y está, y hubo militantes políticas feministas en nuestro territorio desde hace mucho, las madres marcan una bisagra en las luchas y son como el faro de muchas de las otras que vienen. No recuerdo, por ejemplo, Inés, en un audio que pasábamos esta semana, una de las madres de Neuquén, ella decía, nosotros acá empezamos y después salieron, por ejemplo, las mujeres, no recuerdo, mujeres en lucha que cortaban las rutas. Y entonces las mujeres en lucha le decían, mira, nosotros salimos porque las vimos a ustedes,
claro,
que ustedes salieron, claro. Y entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros también, mujeres, bueno, vamos y cortamos la ruta. Digo, lo que marcaron estas mujeres, que bueno, por eso no madres de Plaza de Mayo y no padres de Plaza,
claro,
de Mayo.
Sí.
El quiebre histórico, sí, que se da en ese rol de una sociedad súper patriarcal, que sí, de repente hay 12 mujeres en una plaza que empiezan a enfrentar esa dictadura y que además eso, ¿no? La fuerza, yo muchas veces pienso y charlaba, bueno, cuando había tenido la oportunidad de hablar con algunas madres, una de nuestras madres de Neuquén fue una de las primeras 12 madres en la plaza, y ella siempre decía el miedo, pero que el miedo no te paralizaba, el miedo de estar en esa plaza, viene un milico y te dice no podés estar acá, circulen.
Sí.
Y la capacidad de eso, de revertir las situaciones, de decir, bueno, circulen, y empezaron a circular alrededor, o sea, no se fueron,
sí,
se quedaron.
Sí.
Y creo que esos mensajes son impresionantes.
Vos sabés que ahora que ya mencionas el miedo, yo le he preguntado muchas veces a mi mamá y mi papá fueron militantes políticos siempre desde muy chicos, y mi hermano más grande nació en el 78, yo nací en el 80, y yo muchas veces le pregunté a mi mamá, le digo, pero mami, ¿vos cómo te animaste a tener hijos?
Claro,
sabiendo, ¿verdad? Ellos dicen, nosotros tuvimos un patrullero en la puerta de mi casa durante un año entero, y si yo lo acompañaba a tu papá hasta la esquina, para no sé para qué, porque,
claro,
en definitiva. Y bueno, y entonces ella, digo, el coraje, ¿no? Dice, bueno, yo no sabía hasta cuándo iba a durar esto, entonces yo, dice, necesitaba sacar fuerza y necesitaba sacar coraje desde algún lugar para seguir la vida adelante, ¿no? Pero eso, viste que tenemos las mujeres como ese impulso de la lucha, de seguir para adelante siempre, y bueno, gracias a eso es todo lo que hemos conseguido, ¿no? A través de las luchas las mujeres, ¿no?
También, como retomando un poco lo que decía Pau, nunca, o sea, empezaron desde ese lugar social de madre, de protectora, de cuidado, y la búsqueda fue de su lugar. Entonces, también socialmente no se, quizás no se la veía tanto como esa figura subversiva, guerrillera, que era el discurso oficial de no, a ellas la, o a ellos los desaparecen porque son subversivos, guerrilleros, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente las madres estaban desde otro lugar, empezaron desde un lugar materno, ¿no? O sea, reconvirtieron ese, esa figura social de la madre que cuida, que está, que atiende. Y porque hay un video muy muy viral de una madre diciendo, hablando de la comida, que iba a comer su hijo, que iba, cómo lo iba a alimentar, quién comía, ¿no? Entonces esa discursiva de yo lo quiero seguir cuidando, también fue muy fuerte para ese momento.
Hizo como tener para la sociedad que tener otra mirada que no era la de esto, porque de la militante o de esto que llamamos, bueno,
sí, el discurso de la junta.
Y bueno, y esto de las estrategias, yo empezaba con un texto que hablaba un poco de la estrategia, porque también si hay algo que nos han enseñado las madres y las abuelas es en épocas complejas y difíciles busquemos estrategias para seguir.
Claro.
Y pensaba en esa, en esto que traía Eva de que cómo eran vistas en esa sociedad patriarcal las madres y abuelas, que les permitían armar estas estrategias y, por ejemplo, juntarse en un café.
Claro.
¿No? Porque bueno, un montón de mujeres tomando un café en aquella época, época del 70, y no era peligroso, y sin embargo esas madres que se juntaban en ese café buscaron esa estrategia para poder seguir buscando a sus hijos y para poder reunirse y ver cuántos eran, digo, todas esas formas, ¿no? De decir, bueno, utilizamos esta mirada para fortalecer nuestra resistencia y nuestra lucha, porque el objetivo era buscar a los hijos y a las hijas, o sea, no desviarnos de ese camino que era el principal que tenían cuando iniciaron, ¿no?
Sí, tal cual, y es importante eso, porque siempre, todo el tiempo hay que estar buscando estrategias, ¿no? Para poder, digamos, conseguir o llevar adelante las luchas, que muchas veces son muy difíciles, ni hablar en esa época, y ni hablar cuando tenías un hijo desaparecido, que no sabía dónde estaba. Entonces es re importante saber desde dónde es conveniente por ahí ejercer esas luchas, ¿no? Pero bueno, también pensábamos que ahora, a 50 años del golpe, hablar de todas estas historias que venimos hablando no es solamente un ejercicio de memoria, sino también es una forma de pensar el presente, porque las violencias que se ejercieron sobre los cuerpos de las mujeres durante la dictadura no desaparecieron, solamente que se transformaron, pero que siguen existiendo. Y bueno, y esto, que las formas de organización y lucha y de resistencia se construyeron y siguen siendo un faro para todos los feminismos de hoy, ¿no? Esto, las abuelas y las madres siempre van a ser un faro de lucha, que es lo que decías vos hoy, hace un rato. Que reconocer y recordar a las mujeres en la dictadura también es reconocer su potencia política, su capacidad de lucha y su lugar en la historia. Así que bueno, es como lo que queríamos traer es esto, ¿no? Como desde el lugar de las mujeres también se, o no, también no, se, siempre se acciona, ¿no? Siempre, permanentemente, y muchas veces queda por ahí más invisibilizado que lo que consiguen los hombres, o lo que han conseguido en la historia, porque en la historia muchas veces quedan los hombres y no las mujeres.
Y también mencionar esto de que en esa lucha por la memoria, por recordar, por resistir ante el olvido, están otras identidades que también fueron parte de esa historia, como las identidades travestis, lesbianas, disidentes, que fueron perseguidas, torturadas, violentadas y también desaparecidas. Con esto de la discusión de 30.000, 30.400, ¿en dónde entran esos 400? Y entran, bueno, para mí es más importante hablar de esas historias, y el número se puede discutir, pero las historias de lesbianas, travestis, personas homosexuales que fueron parte de esa lucha, sigue estando en disputa, ¿no? Y capaz no se habla mucho, pero en el Alto Valle también tenemos sobrevivientes travestis trans de la última dictadura militar, como por ejemplo Georgina Coricheo, que se la nombra como una referente histórica, pero pocas veces se la nombra como una sobreviviente de la dictadura militar, que quienes hemos tenido relación con ella, cuando cuenta y narra su historia en esos años, es crudo escuchar. Así que también traer eso a la discusión.
Sí, que aún más invisibilizado está, y es re importante ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y hablarlo, y bueno, decir esto, lo de 30.400, que mucha gente dice, pero ¿por qué 30.400? Y bueno, justamente es importante que hablar de eso, ¿no?
Sí, el otro día veía un dato de que cuando se hace la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas,
la CONADEP,
el listado no incluía justamente estas 400 claro. personas aproximadamente, porque encima siempre estamos hablando de un estimativo.
Sí, sí,
¿no?
Hablamos de cifras simbólicas.
Exactamente, claro, porque también contemplamos las detenciones arbitrarias, las torturas, los presos políticos, y a las desaparecidas, claramente, sí, y asesinadas también. Y en esas listas no figuraban, nunca se contemplaron a las personas que eran disidentes, y que en ese momento también no, como no se hablaba de disidencias como tal,
claro.
Como que la categoría era como no heterosexual o algo así.
Homosexual.
Claro, pero era como no heterosexual, ni siquiera mencionando homosexual, incluyendo también a las lesbianas, incluyendo también a les travestis, como ahí. Y cómo esos datos también se van construyendo a través de procesos más históricos sociales, ¿no? Con el colectivo, con les sobrevivientes también, ¿no? Pudiendo hablar de sus historias y disputando también esos números, esas cifras y esas experiencias, ¿no?
Y esa mirada patriarcal de la historia.
De la historia, ¿sí? Claro.
Porque tenemos una mirada patriarcal en la historia oficial, no solo desde los feminismos y las disidencias, sino también de toda, ¿no? Una historia muy muy patriarcal, empresarial, digo, toda nuestra historia está teñida de eso, y aún más invisibilizando a los sectores populares, a las disidencias y a las mujeres, porque digo, si no hubiesen sido tan importante la lucha de madres que se pararon internacionalmente, ¿Cómo se habría contado esa historia, ¿no? Si los medios internacionales no sacaban a estas madres en las primeras noticias, de los primeros planos, para exportar esta historia que estaba sucediendo, la pregunta viene ahí. ¿Cómo se hubiese leído en la historia patriarcal local esta historia?
Sí.
Y bueno, es una disputa constante y todo el tiempo que, afortunadamente, por las luchas que se llevan adelante de los colectivos, de las disidencias y de las compañeras que también la van peleando todo el tiempo, se va logrando como reconstruir o exponer estas verdaderas historias que fueron sucediendo y bueno, que se van construyendo, como decía Aguada.
Sí, tal cual es. Somos parte de la historia, somos parte de muy importante de la historia de mujeres, disidencias, los hombres también, pero siempre quedamos en los relatos, muchas veces quedamos como por debajo de los relatos oficiales, y bueno, por eso es importante traer estas otras miradas y repensar un montón de cosas y hablarlo y ponerlo en palabras y ponerlo en relevancia, ¿no? Así que
sí, pensaba a lo largo de la historia y me acordaba de Vivena Fulcheri, es una fotógrafa cordobesa que hizo toda una investigación de las mujeres del Cordobazo, que está muy bueno si quieren en algún momento también investigar sobre eso, pero ella dice que empezó a investigar, ¿por qué? Porque se dio cuenta que la tradicional foto, estuvimos charlando con ella en varias oportunidades en el lío, pueden buscar la nota en la página de Antena, pero ella dice que empezó a ver esa foto del Cordobazo, histórica foto, ¿no? Donde aparece Agustín Tocco con la cabeza de lo que es la marcha en el Cordobazo, y cuando se encuentra con la foto real en los archivos, se da cuenta que la foto históricamente en todos los libros de historia fue cortada, y que esa foto ampliada
tenía en la cabeza de la marcha a las mujeres sindicalistas que también eran parte de esa movilización y que habían sido muy importantes a la hora de movilizar a sus compañeras que laburaban en las fábricas. Y entonces hace toda una investigación a partir de esa fotografía, porque ella es fotógrafa en realidad, pero hace toda una investigación, se llama Las mujeres en el Cordobazo, el documental, y está muy bueno, y cómo esa mirada recortada, ¿no? Que a mí, digo, si no fuera por esta compañera que hizo esa investigación, foto que nosotras, incluso nosotras, compartíamos del Cordobazo, era la cabeza de los hombres sindicalistas como principales que encabezaron esa lucha. Y en realidad había dentro de las asambleas, en las fábricas, e incluso en esa cabeza de esa marcha histórica del Cordobazo, donde obreros y estudiantes eran obreras también, claro, estudiantes, sí. ¿No?
Una foto totalmente incompleta, digamos, y como la historia contada por la mitad.
Claro.
Que eso es lo que sucede, ¿no? La foto te
y no hace
da
mucho
cuenta...
tiempo atrás que salió todo esto y se empezó como a hablar. Entonces, bueno, pienso en eso, en la importancia de nosotras también, como mujeres y disidencias, de desarmar estas historias patriarcales oficiales y encontrarle la vuelta,
sí,
por donde
tal cual, sí. Porque aparte es imposible, si vos te ponés a pensar, es imposible o creer que la historia fue solamente hecha por hombres. No cierra, digamos, porque sí, sí, no cierra el número. Así que es re importante, sí, hablar y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Así que bueno, traíamos un poco esto para pensar, pero antes de irnos no queremos dejar de invitarles. Nosotros en la Fabio y en la tarde tenemos una actividad que esperemos que deje de llover, porque se hace la mitad en la vereda y la mitad adentro. Así que
a las 7 de la tarde, ¿no?
A partir de las 7 de la tarde. No hay que llegar puntual, porque en realidad es una actividad en la que
se puede
ir. Claro, en la que se puede ir.
Muy pertinente.
Sí. Para la gente que nos pregunta, no, vamos a estar más o menos desde las 7 hasta las 11:30 por ahí, y es una actividad afuera en la vereda, y adentro hay una instalación artística de la que no podemos decir mucho para que no se pierda la sorpresa.
No expoliemos.
Claro, pero bueno, la idea es que la gente circule, por eso no hace falta ir, van a ir pasando de a uno, de a dos, hasta de a tres en simultáneo, entonces no hace falta que lleguen a las 7 en punto, pero bueno, va a estar interesante.
¿El lugar? ¿Dirección?
En Mariano Moreno 1215, el local de la Leonardo Fabio. Se van a dar cuenta cuando pasen por ahí, vamos a tener un parlante afuera y vamos a estar afuera en la vereda. Así que, bueno, esperamos a todos que quieran participar y compartir un rato ahí. Y después, por supuesto, el 24 en la plaza. A partir de las 4 de la tarde.
Y la vigilia también.
Y la vigilia en la asamblea. En la otra plaza, en la plaza San Martín. Así que bueno, en realidad hay una agenda muy muy larga, extensa y completa, y necesaria aparte. Así que bueno,
y debo decir que en esto de que traer las mujeres y disidencias, en muchos de estos espacios que se están organizando para estas actividades que estamos compartiendo, las cabezas organizativas son de compañeras.
¿Sí?
Y eso también está bueno.
Tal cual.
Decirlo, porque digo, en esto de reconocernos, a veces contemporáneamente no hacemos esos reconocimientos,
sí,
¿viste?
Sí, por ahí,
y pensaba eso el otro día. Está bueno a veces que te digan algunas cosas.
Sí, sí.
Y reconocernos por lo menos entre nosotras.
Sí,
así
por
que
supuesto.
Está buenísimo. Bueno, nos vemos hoy a la tarde, gracias. Y en la radio nos vemos dentro de 15
días. Dentro de 15 días.
Bueno, gracias.
Esperemos con equipo completo.
Gracias.
El hilo invisible, en la tarde, por Antena Libre.